del Eurobásquet masculino ante Serbia.
Continúas en COPE, te quedas escuchando La Hora de Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La Hora de Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Pilar García Muñiz. Me puedes escuchar cada día de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, donde te cuento toda la actualidad e historias como estas que vas a conocer en la próxima hora. Y quiero comenzar destacando el esfuerzo de muchas personas y sus familias para adaptarse a una vida normal, sabiendo que una enfermedad mental está condicionando tu día a día hasta extremos increíbles. Escucha. Luis notó los primeros síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo, el conocido como TOC, a los 14 años. Con el tiempo ha conseguido convivir con ellos, pero desde luego no es fácil. Resulta muy complicado controlar esos pensamientos intrusivos, las obsesiones, que son los principales enemigos de las personas que padecen TOC. Son ideas que les vienen a la cabeza una y otra vez y que les llevan a repetir muchísimas veces ciertas acciones. Eso es lo que le pasaba a Luis, que por cierto es artista. Durante muchísimos años se dedicó a la pintura. También trabajó durante un tiempo como informático, pero su enfermedad le impedía cumplir algunas de sus obligaciones. Un ejemplo muy concreto. Para él, entregar un trabajo a tiempo a veces se convertía en una misión imposible. Repetía una y otra vez ciertas acciones y no llegaba a entregar ese trabajo nunca a tiempo. Pero ahora pues ha logrado convivir, como te decía, con el TOC. Ha sido gracias, en parte, a que hace 2 años fue intervenido para incorporarle 2 electrodos en el cerebro. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, bueno, en primer lugar, gracias por hablar con nosotros sobre cómo has logrado convivir con esta enfermedad, el TOC, que muchas veces hemos oído hablar de ella por las películas también, ¿no? Pero yo creo que es una gran desconocida. Lo primero, ¿cómo te encuentras?
Pues a días y a momentos, según la enfermedad, según los pensamientos que me vengan, según cómo controle los rituales, pero bueno, poco a poco, es una lucha continua y de por vida.
¿Cómo empezó el TOC?
Pues es que el TOC tiene un origen que tampoco es 100% genético. Tiene que ver mucho con tu entorno, con tus miedos, con tu con tu forma de plantearte los imprevistos, los problemas que tienes en la vida, y a partir de ahí se genera un desequilibrio químico y te empiezan a venir pensamientos obsesivos que tienes que cortar a través de ciertas acciones, de ciertos rituales, y porque si no te crea una angustia mental absoluta que te impide hacer cualquier cosa hasta que no hagas el ritual y se te vaya la obsesión, porque la angustia es
muchísimo. Porque piensas que puedes tener mala suerte si no haces ese ritual, que te puede pasar algo a ti, a tu familia.
Hay muchos casos de muchos tipos de obsesiones, de pensamientos intrusivos. El mío concreto, si es que le pase algo a alguien de mi familia, a algún amigo, a mí mismo, que se muera alguien, que tengan un accidente, y me vienen esos pensamientos continuamente en forma de imágenes, pensamientos, intuiciones, y me crean una angustia terrible. Que solo se me disipa cuando hago ciertas acciones que son los rituales.
¿Y en tu caso qué acciones o rituales pues repetías o sigues repitiendo permanentemente?
Pues desde que cada vez que entro o salgo de una habitación, encender las luces 37 veces, encenderlas y apagarlas 37 veces, ponerme cada prenda de la ropa cada vez que me he visto y me he desvisto 37 veces... abrir la puerta de entrada a casa 37 veces. Tenía muchos rituales. Ahora me han desaparecido, pero tenía muchos rituales motores que me daba golpes en el pecho. Hacía gestos con las manos. Luego tengo también rumiaciones, que son rituales mentales, donde repito secuencias de números y repito frases continuamente.
¿Y hablabas lo de 37 veces? ¿Es literal?
Sí, es literal.
¿Y por qué 37?
Pues es uno de los grandes misterios, no lo sé.
Y tenías que ir contando cada una de las veces sí. que hacías ese ritual.
Sí, y si me despistaba y contaba mal o no sabía cuántas llevaba, tenía que volver a empezar de cero otra vez.
Claro, Luis, así es imposible trabajar y hasta vivir.
Sí, sí, o sea, perdí una cantidad de horas al día que era increíble, no podía llevar una vida normal.
En tu trabajo, imposible lo que decíamos antes, claro, trabajaste, bueno, eres artista, canalizas también todo esto, ¿no?, en tu pintura.
Exacto.
Y yo creo que es una vía de escape fabulosa,
sí,
desde
es,
luego.
Es una terapia, una gran terapia.
Es una terapia, como nos dices, pero bueno, también contábamos que trabajaste como informático, pero que ahí es que lo tuviste que dejar porque es imposible.
Sí, porque trabajaba como informático, me llegaban incidencias que tenía que resolver. Las incidencias me llegaban vía mail y los mails los tenía que leer 37 veces cada frase, cada párrafo 37 veces, entonces tenía un tiempo límite de entrega de resolución de esa incidencia y esa media hora la pasaba leyendo el mail porque tenía que repetir la lectura 37 veces por frase, por párrafo, etc. Y claro, pues no me daba tiempo.
¿Te comprendían los compañeros? ¿Te comprendían tus jefes? ¿Te comprende la sociedad?
En el trabajo era un gran secreto. Siempre me ganaba broncas por no entregarlos a tiempo. Tuve que pedirme una baja porque no podía aguantar más tanta presión. Y en la sociedad, pues, la familia, gracias a Dios, sí que me apoya y me entiende, pero la sociedad es un tema difícil de entender, porque te toman como una persona pues desequilibrada, que tienes un problema, incluso tienen miedo de que les hagas algo.
Tú ahora mismo ya no puedes trabajar, ¿no?
No, ahora mismo tengo una incapacidad permanente absoluta.
Eres muy joven.
No tanto, tengo 44 años.
Eres muy joven, eres muy joven, Luis. ¿Cómo llevas eso, el no poder trabajar?
Pues con una gran frustración. Una gran frustración, y lo que me ayuda es pues la familia que tengo, el poder desahogarme con la pintura y hacer las tareas de casa y todo lo mejor que puedo.
Estamos hablando del TOC, sabemos que hay farmacología para poder tratarlo y el siguiente paso ya son los electrodos que te pusieron a ti. ¿Qué hacen estos electrodos? ¿Cómo te ayudan?
Bueno, realmente es una operación que se hace a muy pocos pacientes, que es cuando la farmacología y la terapia cognitivo-conductual no funcionan, hay otra alternativa y las condiciones del paciente son adecuadas. A mí me considero un paciente adecuado, pasé todas las pruebas y me pusieron dos electrodos en el cerebro conectados con un cable que me baja por el cuello a una pila que tengo metida en el pecho, que me manda impulsos eléctricos a esos dos puntos concretos del cerebro. Y lo que hace es hacerme la vida un poquito más fácil, hace que a través de terapia pueda quitarme ciertos rituales con más facilidad. Lo que pasa es que el toque es muy puñetero y cuando te quitas ciertos rituales, pues el propio TOC hace que aparezcan otros y antes de que se queden ya clavados en el día a día, pues tienes que trabajar más para quitártelos y no se queden de forma permanente. Entonces, es una lucha continua, ayuda la operación, pero no es una solución definitiva. Y desde luego el TOC no lo cura. O sea, es una enfermedad de por vida y alivia un poco, te soluciona un poco algunos problemas, pero la enfermedad continúa.
Pues Luis Díez, gracias por tu testimonio de tantísimo valor, porque como decíamos antes, quizá dentro de la salud mental, el TOC, esos trastornos compulsivos, esos pensamientos también rumiantes, esas acciones que se repiten una y otra vez permanentemente, pues yo creo, diría que son una de las grandes desconocidas. Luis, muchísimas gracias, que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias a vosotros y gracias por hablar de estos temas, intentar quitar el estigma que tenemos todos las personas que tenemos.
Eso es fundamental.
Estos problemas. Muchas gracias.
Gracias, Luis.
La hora de Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Qué historia, ¿verdad? Qué historia la de Luis. Lo cierto es que sobrecoge escuchar su testimonio. Bueno, quiero contarte ahora una de esas aventuras que mezclan las ganas de viajar y la juventud, el Interrail. A lo mejor, pues oye, mira, eres uno de esos que se lanzó a esta aventura en su día, porque esto del Interrail tiene ya más de 40 años. La novedad es que ahora, hasta el próximo 15 de septiembre, los jóvenes de entre 18 y 30 años que opten por esta forma de conocer Europa pueden acceder a una rebaja del 50% en su billete. El Interrail, un billete de tren que te permite viajar por toda Europa a un precio muy económico. Un viaje que ha sido inolvidable, sin duda, para muchos, como es el caso de Matías Sanraja, este profesor de matemáticas de la Universidad de Murcia. En 1996, cuando tenía 18 años, cogió su mochila y se marchó solo a recorrer media Europa. Claro, hace 27 años, sin móvil, sin acceso a Internet, Matías avisaba a sus padres de que estaba bien, como podía y cuando podía.
En cada ciudad compraba una postal, le ponía un sello y la mandaba, y en algunos lugares, debido a que la llamada internacional es con moneda, son un poco factibles, sacaste el dinero demasiado rápido, pues había que comprar unas tarjetas que funcionaban pues en algunas cabinas.
Bueno, tampoco era fácil lo de manejarse con el dinero, claro, no existía el euro cuando él viajó, 1996 te recuerdo, y tenía que ir cambiando de moneda a medida que cambiaba de país.
Llevaba una cierta cantidad de dinero, pues bueno, billetes grandes de peseta, porque en algunos países se podían cambiar, pero también dólares norteamericanos y marcos alemanes. En cada uno de los países pues tenía que cambiar por la moneda propia. La tarjeta no tuve ocasión de usarla demasiadas veces.
Quien lo ha hecho dice que es una gran experiencia, muy recomendable, pero claro, viajando solo, como el caso de Matías, pues también hay momentos complicados. Le pasó, por ejemplo, una situación un tanto especial y complicada, como te digo, al entrar a Bulgaria desde Rumanía, cuando los vigilantes del tren le quitaron el pasaporte.
Y se quedaron con mi pasaporte durante un cierto tiempo. Entonces, digamos que fueron unos minutos bastante tensos y llegaron a amenazarme con una pistola. Pero bueno, realmente después entendí que lo que querían era sencillamente dinero fácil. No, con 20 marcos de la época me devolvieron el pasaporte y seguí adelante.
Pues ese fue uno de los recuerdos que tiene este profesor de matemáticas de aquel Interrail que hizo con una mochila en la espalda y un mapa desplegable de Europa en la mano. Bueno, aunque Matías lo hizo solo, lo normal realmente es hacerlo con amigos, como por ejemplo José Álvarez, madrileño. Él terminó la selectividad en el año 1997 y con cuatro amigos se metió en esta aventura que les llevó por Francia, Italia, Grecia y Turquía. 30 días en los que encontrar dónde dormir pues a veces era una odisea.
En los albergues, cuando tú llegabas, tú podías hacer una prerreserva, pero dependiendo de la ocupación que tuvieran, muchas veces llegabas y tú llegabas con tu mochila, a lo mejor llevabas sin ducharte un par de días, y llegabas al albergue con 40 grados en el sur de Italia y te decían que no tenías sitio en el albergue, y entonces tenías que organizarte casi todo el día para ver dónde dormías. Y una de las veces tuvimos que dormir en una estación de ferrocarril, encima era una estación de estas al aire libre que no estaba techada, y pasamos toda la noche durmiendo, más que durmiendo, con los 100.000 ojos puestos, metidos en los sacos en medio de una estación de ferrocarril.
Bueno, pues esa era una de las cosas que tenían claras los que hacían el Interrail en aquella época. Se dormía donde se podía y si te tocaba hacerlo en un barco, pues se hacía.
Cuando cruzamos desde Brindisi, desde Italia a Grecia, se hace en un barco de pasajeros, pero la gente de Interrail íbamos como en la cubierta. No tenías ni acceso a dormir dentro del barco, entonces dormimos toda la noche en la cubierta desde Italia hasta Grecia en todo el trayecto.
Thank you. Pues sí, una experiencia única, que eso sí ha cambiado mucho en los últimos años, pues gracias a la tecnología. Fíjate, con solo 8 años de diferencia, hicieron este viaje el Interrail Carlos y Javier, con los que vamos a hablar a continuación, y nos cuentan 2 viajes con una logística completamente diferente. Carlos Rivera es de Madrid, tiene 42 años y lo hizo en 2003, con 23 años y 3 amigos. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Javier Jiménez es de Almendralejo, de Badajoz, con 32 años. Bueno, es un experto en esta aventura que ha hecho en 3 ocasiones, en 2011, en 2014 y la última en 2015. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, empezamos, chicos, por la preparación. Carlos, ¿cómo fue tu preparación? Hablamos tu viaje en 2003.
Pues fue absolutamente artesanal, ¿no? Porque eso de los smartphones era ciencia ficción todavía. Con lo cual, pues nos tocaba ir de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, a la biblioteca municipal, donde tenían ordenadores que podía reservar 60 minutos. Con lo cual, pues poco a poco íbamos ahí investigando pues los países más interesantes, ciudades, comunicaciones entre las ciudades, etcétera. Pero muy, muy artesanal.
Me hace mucha gracia esto que nos dices, Carlos, ¿no? Fue un viaje artesanal y estamos hablando de 2003. Imagínate los otros oyentes que nos han contado que lo hicieron mucho antes con un mapa realmente de Europa en sus manos. Javier, en tu caso, claro, ya estamos hablando de viajes que realizas a partir del año 2011. La cosa cambia. Internet está mucho más extendido, más generalizado, muchísimo más. Y en muchos casos ya la gente tiene smartphone.
En 2011 sí es cierto que no había tanta información en blogs de viajes y tal como hay ahora. Pero sí que tenías más acceso a poder preparar perfectamente el viaje, el itinerario, el alojamiento, el tema de vuelo.
Oye, ya que estamos hablando de los teléfonos, Carlos, ¿tú ibas con un móvil en aquel viaje en 2003? Me imagino que sí, con un Nokia de estos, ¿no? Con un teléfono normal y corriente.
Pues mira, de los 4 que íbamos, solo uno llevaba teléfono y no tenía dinero. Entonces, bueno, tenía lo justo que íbamos recargando para cada uno de nosotros. Teníamos un minuto cada 3 días para avisar en casa de que estábamos bien. Incluso había una solución que se llamaba España Directo, me parece, que con lo cual pues podíamos llamar a cobro revertido y que pagaran nuestros padres. Entonces, bueno, era un minuto cada 3 días, cada uno con nuestros padres.
Bueno, para lo esencial, familia, estoy bien y poco más. Javier, vosotros viajabais con teléfono móvil ya, claro.
Sí, teníamos un teléfono móvil, pero aún no había internet. En 2011 no como ahora. Podíamos conectarnos en ocasiones por wifi, en los hoteles y tal, pero no mucho más.
Oye, ¿y sabíais dónde ibais a dormir cada noche? ¿Llevabais las noches programadas desde vuestra salida en España?
Sí, en nuestro caso llevamos todo. Todo ya cogido con antelación y sabíamos cada noche dónde dormíamos, el tema de transporte y todo.
Carlos, ¿y en el vuestro?
Todo lo contrario. Sabíamos que la primera noche dormiríamos en el tren de Madrid a Hendaya y luego de ahí iríamos a París. Pero nada, y luego eso supuso pues algunas noches en estaciones de tren, si teníamos suerte en camping y si teníamos mala suerte en un río.
¿En un río también?
Sí, 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 tocó 3 noches en río y por eso digo que camping, estaciones de tren también, cuando perdíamos algún tren nos tocaba dormir ahí. Camping era bastante lujoso y albergue pues solo hubo 3 noches de 25.
Bueno, lo de las estaciones de tren, dormir ahí, es un clásico, en el caso del Interrail. Yo creo que casi todo el mundo que ha hecho el Interrail, al final, alguna noche, ha acabado durmiendo pues en una estación de tren. Javier, me decías que en tu caso todo lo lleváis planificado y no tuvisteis ningún sobresalto. ¿Pudisteis dormir en albergues, en hostales o donde correspondiera?
Sí, efectivamente, pero también dormimos en estación de tren.
También, ¿no? Sí, lo que digo yo. Sí. Es que es un clásico. Si no has dormido en una estación de tren, es que no te convalidan en el Interrail. Oye, Carlos, creo que vosotros llevabais además la comida en la mochila de los 25 días, ¿esto es así?
Sí, la verdad es que, como obviamente los recursos económicos eran bastante bajos, llevábamos sobres con comida, llevábamos para hacer fuego, etcétera, etcétera. Lo llevábamos todo ahí. Porque Europa es muy, muy caro. Recuerdo especialmente en Suiza que no pudimos comprar ni una chocolatina, porque es verdad que eran bastante caras y teníamos que reservar dinero para agua porque hubo una de las canículas más fuertes de esa década. Y obviamente,
os pillaban en el Interrail.
Así que agua a 3 euros, pues nos partía bastante, ¿no?
¿Y qué lleváis en la mochila? Muchísimo peso, claro. Si llevabais latas y comida, me imagino que aquello pesaría una barbaridad, aparte de que pasaríais hambre seguro.
Sí, hay latas, hay pues sobres con pasta deshidratada y con salsa también deshidratada, que es verdad que es bastante finito, bastante plano, conservas, etcétera.
Javier,
pero sí, bueno, al final te haces a la idea.
¿Cómo comíais vosotros?
Nosotros diferente. Nosotros restaurantes, supermercados, sí que tiramos bastante. Cuando había comida en los hostales, pues aprovechamos el desayuno y nos quedamos unos bocadillos para el día.
Os voy a preguntar, ¿recordáis cuánto dinero llevabais y cuánto os costó al final hacer el Interrail por Europa, Carlos?
Pues yo creo que en total 25 días nos pudimos gastar unos 500 euros o algo así. Uh-huh. 500, 600 euros por persona.
Y Javier, ¿tu viaje cuánto te costó? ¿El primero de ellos, por ejemplo, el de 2011?
Pues ese fue el más económico y sobre 1.100 euros aproximadamente.
Bueno, un poquito.
Y fueron 17 días.
Menos días y un presupuesto mayor, eso significa pues que las condiciones eran un poquito mejores, lo que nos cuenta, que podíais ir a algún restaurante a comer. Oye, brevemente, chicos, Carlos, el mejor recuerdo del Interrail.
Pues quizá incluso los que a priori son los malos, ¿no? O sea, recuerdo una noche que no teníamos dónde dormir, despertarnos al lado de un río, con que nos estaban despertando los cisnes, ¿no? Dando picotazos a una tienda de campaña. Oye, solo puede ser un recuerdo malo, un recuerdo bueno, pero bueno, las risas que nos echamos fueron bastante bastante interesantes.
Y Javier, ¿tu recuerdo el más especial de alguno de los tres interrailes que has hecho?
Pues posiblemente sea uno de los primeros. Cuando llegamos a la estación de tren de Bruselas, era nuestro primer viaje por Europa y no saber movernos. No saber nada ni de cómo llegar al hotel, ni qué tren teníamos que coger al día siguiente. O sea, la primera impresión que te lleva cuando vas a un sitio nuevo.
Pues Carlos Rivera y Javier Jiménez, viajeros del Interrail, los dos, muchísimas gracias por atendernos y por recordar con nosotros cómo fue ese viaje tan especial que yo os confieso que siempre de joven me quedé con las ganas de poder hacer. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias
a vosotros.
La hora de Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby.
Qué bonita música, ¿verdad? Pues con sus zapatos rojo rubí, Dorothy llegó a la tierra de Oz a través del camino de baldosas amarillas. Y aunque no hay zapatos, el Camino de Santiago ahora está adornado por unas flores del mismo rojo rubí que los zapatos de Dorothy. Son las conocidas como rosas peregrinas. El nombre les viene que ni al pelo, pero no son originarias de Galicia ni del norte de España. Alguien las ha plantado allí y ese alguien se llama Norman Sinclair.
Yo comienzo a peregrinar desde el 2009, ya que yo en el 2009 perdí a mi pareja, falleció, y siempre queríamos hacer el camino de Santiago a Compostela. Entonces fue una voluntad de hacer el camino, y el 2010 hice el primer camino desde Sevilla, la Vía de la Plata, a Santiago de Compostela, llegando el día 10 del 10 del 10, que era año jacobeo.
Norman tiene formación como biólogo y médico y es florista de profesión. Nació en Venezuela hace 72 años, pero la situación de su país le obligó a marcharse. Cruzó el océano y llegó a Alemania. Allí conoció a su pareja y los dos fueron planificando una de las ilusiones, realizar el Camino de Santiago. Sin embargo, una enfermedad se llevó a su mujer antes de tiempo. Norman no quiso que ese sueño se desvaneciera y ese mismo año comenzó su camino desde Sevilla. Llegó por primera vez a la Plaza del Obradoiro el 24 de diciembre de 2010, justo en el aniversario de la muerte de su esposa. Y así, uno tras otro, año tras año. Cada camino le gustaba más que el anterior. Actualmente, fíjate, lleva acumulados casi 5.000 kilómetros entre todas las etapas que ha completado. Paso a paso, hubo un momento en el que su pasión por las flores y su pasión por el camino acabaron cruzándose. En uno de sus viajes a España, unos amigos le dieron una sorpresa. Le llevaron a un vivero de Valencia.
Vine aquí a España, a Valencia, a los viveros Ferrer, donde hay una señora, Matilde Ferrer, que es especialista en hacer cruces de híbridos. Ella nos invitó, estábamos en una terraza viendo todas las exposiciones de flores que ella ha hecho. Observo que ahí está una rosa muy llamativa, muy elegante, sencilla, resistente.
Pues esa rosa roja, rubí, que reúne todas esas características, captó de inmediato y por completo su atención. Tenía un color intenso, brillante. Y si algo caracteriza a esta rosa peregrina es su adaptabilidad. Da igual sobre qué terreno se plante, nunca pierde sus características.
Es una rosa sencilla en su forma de ser. Tiene una luz de inmensa intensidad que tú puedes verla a distancia. Entre todas las cosas, ella se puede adaptar a cualquier sitio donde tú la siembres.
Entonces, a Norman se le encendió la bombilla y pensó que estas rosas se podrían plantar en Alemania. Hizo un gran pedido y lo transportó hasta su país.
Bueno, hice unos cuantos pedidos y empecé a sembrar rosas en Alemania, en la ciudad donde yo vivo, y ya se han sembrado alrededor de 127 a 130 rosas en el Camino de Santiago en Alemania. Y así empecé yo con la idea de recorrer parte del camino que yo había hecho y pedir permiso a las autoridades, a las alcaldías, y yo comencé aquí en el Cebreiro. Y ya hemos plantado alrededor de unas 300 rosas aquí en España.
Y como no, aquí en España el lugar elegido para plantar esa rosa peregrina es el Camino de Santiago. Su idea precisamente es que estas rosas recorran los países y que unan a los peregrinos independientemente de dónde partan.
Esta rosa puede ser plantada en otro país que prácticamente también estén peregrinando. Por ejemplo, ahorita ya hemos sembrado 35 rosas en el Camino de Cunes, que esta rosa se va a extender en el mundo. Yo espero que esta rosa también llegue una vez a Venezuela.
Cualquier peregrino que se encuentre estas rosas verá también un código QR. Ahí encontrará un mensaje de Norman y la forma de, si quiere, unirse a la plantación de estas rosas peregrinas a lo largo de todo el mundo. Porque rosa a rosa, baldosa a baldosa, se hace el camino.
La hora de Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Johnny, come lately. The new kid in town. Everybody loves you. So don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go.
Tenía yo ganas, desde que conocimos la historia de Sofía Rodríguez, de hablar con familias de gemelos que sean muy, 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 pero que muy parecidos, para preguntarles cómo lo hacen para poder distinguirlos. Porque Sofía, esta madre argentina, se hizo conocida en todo el mundo cuando contó que tuvo que recurrir a la policía para que tomasen la huella digital a los pequeños y así reconocer cuál era cuál. Parece broma, pero es cierto. Es que sus pequeños Valentín y Lorenzo, de un añito y medio, se quitaron la pulsera que les distinguía y ahí llegó el lío, porque son literalmente como dos gotas de agua. ¿Qué hacen otras familias en estos casos? Bueno, pues de todo. Desde pintar una uña a uno para diferenciarlo del otro, a ponerles pendientes diferentes en el caso de las niñas. Ana Aragón vive en Sevilla, es madre de Candela y Marta, y hasta que pasó un mes y medio y les pudo poner precisamente esos pendientes, no era capaz de distinguir a sus hijas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tanto se parecían Candela y Marta?
Sí, mucho, mucho, mucho. Es que son iguales. Hay veces que puedes diferenciarla, pero en ocasiones yo es que no sé cuál es una y cuál es otra.
Pero me llama muchísimo la atención, porque sí es verdad que a priori, ¿no?, cuando ves a unos gemelos, sí, pues dices, ay, Dios mío, es que no los puedo distinguir, incluso no solamente cuando son bebés, es que hay muchos van creciendo, sí, y es que siguen siendo dos gotas de agua. Pero claro, vosotros los papás, no sé, que les conocéis a fondo, que les estáis cuidando cada día con tanto amor, no hay un lunar que una tenga y otra no, la oreja un poquito diferente una a la otra, nada. En este caso no había, bueno, nada que las distinguiera, ¿no?
Algo, sí, bueno, al tiempo descubrimos que Marta tiene como una manchita en la pierna, pero la descubrimos al tiempo.
Madre mía. Es que claro, estábamos contando el caso de esta mamá argentina que dice que, bueno, sí, pues no le ha quedado más remedio que llevar a sus hijos a la policía para poder saber, uh-huh, quién es quién. Y parece como un caso extremo, pero luego investigando, los que, bueno, tenéis gemelos, veis que esto es, es factible, puede pasar perfectamente.
Pues, claro, nos puede pasar a todos.
Oye, Ana, y me han dicho que tenías tú un truco para que a la hora de darles el pecho a tus gemelas para no darle de mamar dos veces a una y la otra se quedara sin comer. ¿Cómo lo hacías? Cuéntanos.
En el hospital cada una estaba en una incubadora y yo siempre le daba el pecho, me sentaba en el sillón que estaba pegado a la incubadora. Cuando yo le iba a dar el pecho a la otra, yo me cambiaba de sillón porque yo sabía quién era cada una siempre en el sillón en el que yo estaba sentada.
O sea, tú no permitías que te trajeran al bebé, sino que te movías tú para decir, que así sé dónde estoy y a quién he dado de mamar y a quién no.
Yo me intercambiaba con mi marido y nos íbamos sentando y íbamos sacando a la niña de la incubadora en el sillón en el que estábamos sentados.
Oye, y hasta la solución vino hasta que les pudisteis poner con mes y medio ya los pendientes, ¿no?
Sí,
ahí todo cambió.
Sí,
¿por qué esperasteis mes y medio, por cierto, Ana?
Porque nacieron prematuras y pesaban muy poco. Entonces, cuando las sacamos del hospital con 2 kilos, nos dijeron que se le podía hacer ya el agujero, pero era probable de que por cualquier infección, cualquier enfermedad, tuvieran que volver al hospital y a la unidad de neonatos. Entonces, una vez que entran en el hospital, le quitan los pendientes.
Uh-huh.
Y claro, le íbamos a tener que hacer un agujero cuando se le iba a volver a quitar. Y
mes y medio.
La teníamos señalada con el lacito.
Mes y medio de odisea para poder identificar quién era Candela y quién era Marta. Llega el momento de los pendientes y, claro, se los ponéis diferente, porque si se los ponéis igual, volvemos a estar en las mismas, ¿no?
No. Candela tiene una estrellita y Marta tiene una bolita.
Vale, y eso os acordáis perfectamente que la estrellita
era
Candela y la bolita,
no
sí, ¿no?
No se los cambio.
Oye, ¿cómo están las chiquitinas ahora, Ana?
Muy bien. Tan pequeñitas, pero bueno, también, está muy bien.
¿Tienen? Están
muy bonitas.
¿Cuánto tiempo ahora mismo?
16 meses.
Casi año y medio.
Sí.
Oye, tienes un niño un poquito mayor, de 3 años y medio,
sí.
Valiente, ¿eh? Tú
sí.
Con 3 chiquitines en casa.
Bueno, le tocó.
¿El hermano las diferencia, las distingue?
No. Al principio yo le preguntaba, pero por suerte la decía quién era otra, pero no. Yo decía, Pablo lo sabe, pero mi marido me decía, Ana, Pablo no lo puede saber, no lo sabes que no. Y le preguntas y no, y muchas veces te dice, ¿esa niña quién es? ¿O esa niña cómo se llama? La hermana.
Le dices, Pablo, mira los pendientes, ahí tienes la respuesta, claro, es muy chiquitín también.
Sí,
oye,
sí,
Ana, sí. Si es verdad que estamos hablando de que tienes todavía 2 bebitas en casa, 16 meses, es muy poquito, pero van teniendo ya su carácter. ¿En el carácter cómo son? ¿Son también parecidas o ya van mostrando ciertas diferencias?
Es que son personas diferentes. Cada una tiene su carácter. Marta, pues, como más seriota, parece. Candela es muy sentimental. Candela no le puedes como... Bueno, todavía no se le riñe, ¿no? Pero a lo mejor le dice algo con otro tono y te mira así como muy triste. Cada una es diferente. Son personas diferentes, pero que nacieron juntas y ya está. Pero que cada una es libre. Pero claro, sí que nosotros las tomamos como muchas veces como iguales, ¿no? Pero no, cada una es diferente.
Ya verás tú, Ana, cuando vayan al colegio, ¿eh?
Wow.
La de anécdotas que van a protagonizar tus gemelas.
Sí, y por cierto, lo de las vacunas,
¿sí?
A nosotros nos pasó que muchas veces, ya de cuando nacen se les da vitamina D el primer año de vida,
uh-huh.
Y allá por protocolo se les dio hierro. Nosotros hubo días que no se lo daban, se lo dábamos a una y lo apuntábamos. Pero a lo mejor se nos olvidaba y me decían, ¿a quién se lo dimos?
Ay, madre mía.
A Marta o Candela. Entonces, a la otra ya no se le daba, porque ¿y si le doy el doble?
Claro.
¿Sabes qué? Es que es común, es que no, nos pasa, porque muchas veces nosotros lo apuntábamos todo. Candela es o pipí, Marta es o pipí, porque no te acuerdas y él me dice, ¿y a quién he cambiado el pañal? ¿Cuántas veces ha hecho...?
El diario de las gemelas, ¿no?
Sí.
Llevaba ahí escrito todo,
sí.
Pero bueno, con confusiones en esos primeros días de vida en el que, bueno, es que es difícil cuando son, pues eso, gemelos idénticos, distinguir quién es una en este caso y quién es la otra. Ana, tú has vivido, pues estos primeros días, como decías, esos primeros días cuando nacieron tus gemelas de confusión, que es algo que ven continuamente las matronas. Quédate con nosotros porque vamos a hablar a continuación con Enma Salado, que es matrona en el Hospital Severo Ochoa en Leganés, en Madrid, y mira por dónde... Ella además es madre de mellizos. Enma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, Emma, esto que nos está contando Ana, que hemos contado también de esa mamá argentina que ha armado todo este revuelo en las redes sociales, ¿esto pasa tan frecuentemente? ¿Tan difícil es identificar a los gemelos?
Claro, bueno, y fíjate, los primeros días más, porque incluso aunque no sean gemelos idénticos y sean mellizos, hasta que los padres aprenden a diferenciar cuál es cuál, ¿no? Los primeros días es muy importante, ¿no? Tenerlos muy identificados y ir viendo un poco, ¿no? Cuáles son esas diferencias para ajustárselas a cada uno, ¿no?
Emma, ¿cómo es el sistema de identificación de los gemelos en un hospital? Me imagino que como el de otros niños, a través de la pulserita.
Sí, efectivamente, a través de la pulserita y en hospitales que también se incluyen la pinza del cordón y si no, pues en la pulserita del pie. Y nosotros los identificamos pues normalmente con un 1 al que nace primero y con un 2 al que nace siguiente. A veces también lo ponemos un 1 y un 2 en el gorrito que ponemos cuando nacen, hasta que luego ya pues los papás les visten o les ponen el gorrito suyo, pero como los del hospital son todos iguales, pues también a veces ponemos un 1 y un 2.
¿Y qué consejos precisamente vosotras, desde la experiencia, que es mucha, las matronas, fíjate, los niños que habéis atendido, ¿no? Sí. ¿Qué consejos dais a las familias, a los padres, para que no se produzca este lío, para que puedan identificar pues fácilmente a sus gemelos y para que uno no reciba dos tomas y el otro ninguna?
Sí, pues un poco todo lo que estaban diciendo, ¿no? Primero, los primeros días, pues hacer como una especie de diario o de cuaderno donde vayan fijándose un poco en algunas cositas que son especiales de cada uno, pues a lo mejor puede ser un remolino del pelo o pues un lunar o que tenga la orejita un poquito más despegada, a veces pues la típica marca, ¿no? Como decíamos, que suelen tener alguna marquita pues en la frente, en la nuca, detrás de las piernas, y todo eso que lo vayan apuntando, porque a veces dice, yo le he visto la marca una, pero ahora no sé a cuál de las dos era, ¿no? Entonces también eso hay que irse apuntando los primeros días, que ya bastante tienen los padres, tiene mucho trabajo, ¿no? Y luego pues sí que los vayan, bueno, en el hospital los proporcionamos a todos la misma ropita y el mismo body, pero pues los pazucos que a lo mejor sean de diferente color o el gorrito que les pongan los primeros días, hasta que poquito a poco pues vayan encontrando cuáles son esas diferencias, o bueno, pues si no las hay, pues no, pues eso, ¿no? Que lo marquen de alguna forma, como decíamos, pues pintándoles una uña o peinándoles diferente o pues eso, ¿no? Siempre usando un color concreto para cada niño, alguna cosa de estas.
Bueno, decíamos, Emma, además, que tú eres madre de mellizos, que también cuando eran chiquitines pues eran muy parecidos, ¿no? Claro, son chico y chica en tu caso, y a ellos, bueno, lógicamente se les distingue perfectamente por su sexo, ¿no? Pero claro, cuando estaban con el pijamita, muchas veces creo que las enfermeras tenían que desvestirlos, ¿no? Y mirar dentro del pañal para poder distinguirlos también.
Sí, mis niños también nacieron prematuros y también estuvieron ingresados en neonatos y bueno, cuando nosotros no estábamos allí les ponían a dormir en la misma cunita muchas veces para que estuvieran juntos y tal, y cuando pues eso, llegaba la hora de una toma y no estábamos o lo que sea, las enfermeras nos decían, he tenido que quitarle el pañal para saber quién era quién, ¿no? Porque no lo sabían diferenciar, también se parecían mucho, pero bueno, en mi caso no había duda, era fácil saber cómo diferenciarlos, sí.
Pues Emma Salado, matrona en Madrid, y Ana Aragón, mamá de gemelas en Sevilla, muchísimas gracias a las dos por habernos contado todos estos detalles, que los que somos padres pero no tenemos gemelos, pues mira, nunca habíamos reparado en todos estos detalles y en todas estas confusiones que, por lo que estamos comprobando, son mucho más habituales de lo que pensábamos. Gracias, Emma. Gracias, Ana.
A vosotros, muchas gracias.
La hora de Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
España aporta más de 10.000 misioneros a la acción evangelizadora de la Iglesia, misioneros que están repartidos en más de 1.100 territorios en muchísimos puntos de África, en América, en Asia, en Oceanía. La mayoría son mujeres, y aunque crece el número de laicos en misión, especialmente de familias misioneras, siguen siendo más numerosos los sacerdotes y las religiosas. Sacerdotes como el que nos visita hoy en estos estudios centrales de COPE, se llama Alfonso Tapia, y aunque es de Burgos, su voz tiene ya un acento más bien, podríamos decir, hispanoamericano. Y es que lleva muchísimos años, ¿eh? Pues prácticamente toda una vida, 25 años como misionero en Perú. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se te nota el acento, ¿eh, Alfonso?
Todo se pega menos la hermosura.
Bueno, tú eres lo que se suele llamar una vocación tardía. Cuéntanos, ¿por qué antes de ser misionero eras profesor de matemáticas? ¿Cómo te llegó la vocación?
Bueno, yo conocí a una ONG que iba todos los veranos a misiones y, bueno, me parecía algo como que muy lejano. Después de servir a la patria, me decidí a preguntar si yo podía participar, me dijeron que sí, y al mes me pusieron responsable de un grupo. La experiencia para mí, desde el primer momento, la definí como el renacuajo está en una charca y de pronto le tiran al océano, Pacífico, Atlántico, es igual. El caso es que uno dice, el mundo es muy grande, la iglesia es muy grande, el mundo es hermoso, esto es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que yo pensaba, lo que yo vivía o cómo yo entendía las cosas. Me llamó mucho la atención el sacerdote que había allí, un sacerdote español también, jesuita, el padre Carlos Echávarri, y desde el primer momento me entró el gusanillo de tener una experiencia más larga con él, 2-3 años. Me presenté a oposiciones porque en la privada no era la cosa tan fácil, gracias a Dios suspendí las oposiciones y al año siguiente falleció este sacerdote. Me lancé y en el colegio pedí la excedencia, me dijeron no te corresponde, pero bueno, somos un colegio de hermanos de La Salle, no te podemos negar el permiso para una experiencia misionera. Y ahí fue donde se me revolucionó todo. Ahí descubrí la vocación de servir a Dios, de servir a su pueblo, y especialmente en Perú, porque es lo que conocí, ¿no? Quise quedarme allí, me dijeron, espera un poquito, que se te baje la pedrada, regresa a España, estudia, prepárate, pero quise terminar los estudios en Perú. Terminé en Lima y ahí conocí a un obispo español que trabajaba en la selva. Pedí el permiso correspondiente, porque todo tiene sus trámites, y acabé precisamente en la selva, ordenándome el año 2000 de diácono, 2001 de sacerdote. Y ahí estoy contento y feliz de la vida.
Bueno, y ahí llevas 25 años en ese vicariato apostólico de San Román. 80.000 kilómetros cuadrados de extensión, para que los oyentes se hagan una idea, 10 veces la Comunidad de Madrid, para poco más de 45 sacerdotes. ¿Cómo es esa selva en la que estáis vosotros en Perú?
Son dos realidades distintas, ¿no? Por un lado está lo que es selva alta, donde todo es montaña, mucha vegetación, pero aunque malas, tenemos carreteras. Y luego está la otra selva, que es selva baja, donde la carretera básicamente es el río. Entonces el transporte fluvial por río es mucho más complicado y mucho más costoso. Las comunicaciones son muy complejas. Para un ejemplo muy sencillo, desde donde está la sede del vicariato, donde es mi parroquia actual, son 277 kilómetros. Los primeros 200 kilómetros se hacen en 4 horas, los últimos 77 se hacen en 3 horas y media. Y hay un tramito de 10 kilómetros, la vía dolorosa que le llamo yo, que el promedio es de entre 10 y 12 kilómetros por hora.
Madre mía, entiendo el nombre perfectamente.
Efectivamente. Y cada vez que sales, el carro, que decimos nosotros, el coche, al taller. Hay que revisar toda la dentadura porque se ha quedado descompuesto todo.
¿Cuál es tu labor como sacerdote en ese vicariato apostólico?
Pues yo siempre he dicho que la cama es muy grande y la manta es muy chica, entonces hay que estirar por todos los lados y hacer de todo y mal, porque no, el tiempo no alcanza. Entonces, en cuanto a lo que es el vicariato, soy el vicario general, que es, digamos, el segundo de a bordo, y el ecónomo del vicariato. Pero además estoy atendiendo otra parroquia en una zona de misión muy bonita, en la que tenemos la parroquia, y es todo una zona de comunidades nativas. Tenemos un colegio con residencia, de tal manera que son muchachos de secundaria, de 12 a 19 años, varones y mujeres, que vienen durante la semana a vivir y a estudiar ahí. El colegio es bilingüe y se trabaja en los dos idiomas, castellano y asénica, que es el idioma que ellos hablan.
Creo que la Iglesia sostiene allí 34 escuelas, es decir, para vosotros los niños son fundamentales. No sé si has recuperado aquello de ser profesor de matemáticas, si has tenido oportunidad allí, o me imagino que con otras tareas que tienes encomendadas va a ser difícil, ¿no?
Una vez tuve que hacer una suplencia un mes y la verdad que es un reto enseñar matemáticas a los nativos, porque por problemas de desnutrición no han desarrollado su corteza prefrontal. Entonces todo lo que es el pensamiento abstracto y control de emociones les cuesta mucho. O sea, es una realidad muy, muy compleja. La verdad que
me dejas sorprendida con lo que me estás contando.
Claro, o sea, un niño que nace, su madre está desnutrida porque por ejemplo, proteínas animales son muy pocas las que tienen. Antiguamente, tradicionalmente, cuando ellos estaban solos, tenían caza abundante, pesca dependiendo de la zona, pero tenían aseguradas proteínas. Por supuesto, no hay frigorífico ni nada que se le parezca. Uh-huh. Ellos comen, llegan a la comunidad, se reparte para todos o ahuman algunas cosas. Al entrar la supuesta civilización, los animales se esconden. Los ríos se contaminan, de tal manera que la fuente de proteínas animales naturales que tenían desaparece para ellos. Subsisten básicamente con la yuca, que es un tubérculo, plátano, algún otro tubérculo como pituca, fruta que van cogiendo por ahí, y después cuando tienen un poquito de dinero, bueno, pues bajan al pueblo y compran básicamente hidratos de carbono, arroz, tallarín, fideo, sal, les gusta mucho la sal. ¿Qué quiere decir? Que esa madre que está embarazada está desnutrida. El desarrollo del cerebro de ese niño es deficiente porque la madre está desnutrida. Una vez que el niño nace, antes de que lo inventasen aquí, las madres ya dan leche sin lactosa, sin crema, sin nata y sin nada, porque es agua sucia. Entonces el desarrollo neuronal de ese niño ya va retrasado. Encima no ha ido a la escuela, empieza a participar en un centro educativo a partir de los 5, 6, 7, 8 años. Lo más parecido a un lapicero que ha cogido un niño de esos es un machete de 40 o 50 centímetros. Con lo cual llevas un retraso acumulado ya de muchos años. Y como digo, precisamente por falta de ese desarrollo neuronal, todo lo que es pensamiento abstracto, control de emociones, hay otra cosa más que ahora no me acuerdo, no lo tienen. No lo tienen. Y de hecho, uno de los trabajos que estamos intentando hacer con mis jóvenes que van a hacer experiencias de misión allí es, por medio de psicólogos y logopedas, ver la manera de reforzar ese desarrollo neuronal que ellos tienen. Porque si no, estoy llenando un balde que tiene un agujero.
Totalmente. ¿Qué supone para vosotros la ayuda que recibís desde las obras misionales pontificias?
Bueno, pues todo lo que son proyectos nos piden sostenibilidad y lógicamente todas esas zonas son absolutamente insostenibles porque no hay dinero, hay mucho dinero, mejor dicho, pero no lo vemos nosotros. Hay mucho dinero que llevan las industrias extractivas, pero digamos con la gente con la que nosotros estamos precisamente no tienen recursos económicos, recursos humanos también los tenemos muy limitados. Entonces, aunque intentas madurar a la gente, a las comunidades cristianas, tenemos un proyecto ya de hace 15 años de corresponsabilidad y autosostenimiento, pastoral de la corresponsabilidad y autosostenimiento, que más o menos funciona en parroquias un poquito grandes, pero en estos puestos de misión, nada de nada de nada. Entonces, todos estos movimientos, el Estado en Perú, los sacerdotes no tenemos ningún sueldo, ni ningún apoyo, ni ninguna subvención, ni nada. Entonces, hay que comer, hay que pagar carro, hay que moverse, hay que ayudar a esta gente. El Estado en muchas cosas no nos paga a nosotros un sueldo, pero sí, por ejemplo, el colegio nuestro paga a los profesores y nos da víveres. Si no fuese así, sería imposible dar de comer a 120 muchachos.
Pues Alfonso Tapia, sacerdote y misionero en Perú, en el Vicariato Apostólico de San Román, muchísimas gracias por estar con nosotros y por mostrarnos también esta realidad de cómo viven allí todas estas personas, toda esta gente en la selva peruana. Gracias por esa labor también, Alfonso.
Gracias a vosotros.
La hora de Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Recuerda que te espero cada día, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, para contarte la vida, las historias, para hablar con sus protagonistas y, por supuesto, para abordar toda la actualidad. Sigue ahora disfrutando de esta tarde del fin de semana en la compañía de COPE.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Son las